Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 11 de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Enseguida vamos a abrir nuestro ratito de oyentes, como siempre, con Sergio Martín Romo. Pero antes vamos a charlar un ratito más con Juan Ignacio Cortés, con el autor de Lobos con piel de pastor, que es un libro que habla sobre el problema de la pederastia en la Iglesia, que es un tema que saben ustedes que está de plena actualidad después de que ayer el Papa clausurara esa cumbre donde por primera vez, yo creo que es la primera vez en la Iglesia Católica que se habla de esta cuestión, digamos, con luz y con taquígrafo. Juan Ignacio, buenos días de nuevo.
Buenos días. Salud.
Bueno, yo creo que es importante aclarar que Lobos con piel de pastor está editado por una editorial católica.
Sí, está editado por San Pablo. Uh-huh. Y bueno, yo creo que hay que reconocerle ese valor a San Pablo como editorial. Perdón, y sobre todo a María Ángeles López, que es la directora editorial de San Pablo, que es una periodista de raza, como se decía anteriormente, católica convencida, muy crítica con muchas cosas dentro de la Iglesia, y que fue la que me empujó a hacer este libro, porque, bueno, yo no quería porque...
Ah,
bueno,
vaya marrón, con perdón, ¿no?
Sí.
Juan Ignacio, escribe un libro sobre la pederastia en la Iglesia, y dices, madre mía.
Claro, era...
¿Cómo lo abordo?
Sí, de hecho, ella me confesó que se lo había ofrecido a algún otro periodista antes y que le había dicho, mira, yo no quiero pasarme dos años encerrado con estos monstruos y con estos fantasmas, ¿no? Y es verdad, y yo tampoco, al principio yo tampoco quería, era como decir, madre mía, esto es un tema súper desagradable. Creo que no me pasa solo a mí, nos pasa a todos como sociedad, es un tema que nos negamos a ver, no solo la pederastia dentro de la Iglesia, sino la pederastia en general, nos negamos a reconocer que somos una sociedad en cuyo seno se produce el abuso sexual a menores, ¿no?
Claro, lo que pasa es que si hablamos de miembros de la Iglesia, estamos hablando de personas que tienen un predicamento muy fuerte sobre esas víctimas sobre las que han abusado. Claro, es el cura, es el maestro en un momento dado, es un señor que lleva una sotana o que por lo menos, en fin, está investido de una autoridad que hace seguramente más monstruoso este crimen, ¿no?
Sí, sin duda. A mí hay una frase de Mary Collins, que es una víctima, una superviviente irlandesa, que en un momento dado formó parte de la Comisión Pontificia para la Tutela de Menores, creada por el Papa Francisco, ¿no? Y ella tiene una frase que resume esta dicotomía muy bien, ¿no? Que dice, las manos que un día se introducían en mi vagina, al día siguiente me daban la comunión, ¿no? O sea, las manos que un día me destrozaban, al día siguiente se suponen que me daban a comulgar el cuerpo de Cristo, ¿no? Uh-huh. O la frase que comentábamos hace unos momentos durante las noticias de esta víctima mexicana que fue abusada por un sacerdote y que decía, es que sentí como si Dios mismo abusase de mí, ¿no?
Claro.
Entonces, si Dios, que es lo más puro,
claro,
que es lo más bueno...
Claro, pero un católico convencido, esto es un cacao mental.
Es una inversión de valores absoluta, ¿no? Y muchas veces los sacerdotes han utilizado ese poder, ¿no? Y para decirle a la víctima, mira, esto que vamos a hacer te va a parecer que está mal, pero Dios lo quiere. ¿Qué Dios lo quiere? ¿Cómo puede querer Dios que destroces la vida de un chaval de 6, de 9, de 12 años? Es imposible, ¿no? Pero bueno, al final volvemos al tema de los abusos sexuales dentro de la Iglesia o fuera de la Iglesia, con menores o con mayores, es un tema de abuso de poder, sobre todo. Es un tema de personalidades enfermas que se sienten autorizadas a disponer de la vida de los demás, cosificándoles, por supuesto, ¿no? O sea, si tú lees los testimonios de las víctimas, todos se han sentido tratados como cosas, ¿no? Como y bueno, es el primer paso para convertir a una persona en una víctima, sea de lo que sea, claro.
Fíjate, has mencionado a una víctima mujer, hoy en día mujer, y me alegra mucho que lo hagas, porque es importante dejar claro que hay víctimas mujeres y hombres. Siempre se habla más de los niños o de los jóvenes abusados por sacerdotes, y de hecho se ha establecido una corriente que venía poco más o menos de culpar al lobby gay introducido dentro de la Iglesia precisamente para cometer estos abusos. Hay abusadores de todo dentro de la Iglesia, porque no estamos hablando ni de colectivos, ni siquiera hablamos de la Iglesia en general, es que hablamos de personas, ¿no?
Sí, o sea, es verdad que ha habido muchas más víctimas A ver, en la sociedad en general las víctimas de abuso sexual a menores son sobre todo niñas. Dentro de la iglesia a las víctimas de abuso sexual a menores son sobre todo niños. Pero lo que indican todos los expertos es que es una cuestión de accesibilidad. O sea, al final estos niños, ¿dónde han sido abusados? Han sido abusados en seminarios menores, han sido abusados en pues cuando eran monaguillos, que bueno, en teoría, bueno, la teoría de la iglesia en puridad sigue siendo que las mujeres no pueden estar
no
en
pueden
el altar.
Estar, claro.
O sea, que solo podría haber monaguillos. Lo que pasa que, bueno, eso se ha aplicado otra manera. Han sido niños que estaban en catequesis, o sea, lo que explican los expertos en el tema es que la cuestión de que haya más niños abusados es dentro de la iglesia es una cuestión de accesibilidad, ¿no? Y luego, pues bueno, pues siempre sospecha, siempre despierta menos sospecha un cura acercándose a un niño o que forma parte de un equipo de fútbol o de baloncesto y tal, que a una niña, ¿no? Entonces esa es la historia. Y luego la homosexualidad ha sido utilizada como cabeza de turco. O sea, ha habido muchos... Bueno, el otro día leía unas declaraciones todavía de... No sé si era el obispo de Tenerife, ¿no? Que decía que, bueno, que esto no es un problema de abusos, esto es un problema de curas homosexuales que eligen parejas demasiado jóvenes.
Si la Iglesia Católica prohíbe que los sacerdotes mantengan relaciones sexuales, por lo tanto, ¿qué más da la tendencia sexual que tenga nadie? Si debe reprimirla de alguna manera, ¿no?
Sí.
¿Qué más da que a alguien, a un hombre le gusten otros hombres o le gusten mujeres? Si desde el momento que toma los hábitos no puede mantener relación sexual con nadie.
Bueno, lo que pasa es que la Iglesia Católica siempre tiene una posición muy muy hipócrita y muy en fin, muy endeble en torno al sexo, ¿no? O sea, nunca ha sabido integrarlo, ¿no? Algo que forma es una parte tan importante de la esencia humana, no ha sabido integrarlo en un discurso y no ha sabido asumir que, bueno, que en un momento dado tú puedes renunciar a tener sexo, pero que eso tiene que ser integrado dentro de tu personalidad, no puede ser simplemente suprimido, negado.
Ya. Juan Ignacio, ¿qué debería haber dicho ayer el Papa Francisco para que las víctimas se hubiesen sentido reconfortadas y no decepcionadas?
Bueno, yo creo que las peticiones de las víctimas estaban muy claras, ¿no? Fin del secreto pontificio, apertura de los archivos, comisiones de investigación para determinar el alcance que ha tenido los archivos en los distintos países y a nivel global, y luego tolerancia cero, pero tolerancia cero de verdad con cualquier sacerdote que comete un abuso y con cualquier obispo o superior religioso que lo encubre, y que esas personas deben ser expulsadas del sacerdocio.
Bueno, pues si ustedes están interesados en el tema, que deberían estarlo, no dejen de leer Lobos con piel de pastor, Pederastia y crisis en la Iglesia Católica, porque Juan Ignacio Cortés lo ha escrito de una manera, ya digo, muy amena. Nos introduce en un contexto histórico, nos habla de los diferentes papas, de cómo han actuado ante estos problemas. Eso sí, ya les advierto que nos describe algunos monstruos de estos que hay dentro de la Iglesia, en fin, te ponen los pelos de punta, pero ahí están. Había que contarlo porque así han sucedido las cosas, ¿no?
Bueno, es lo que dice una de las víctimas, Daniel Pitet. Si yo te digo que he sido violado por un cura durante 4 años 200 veces, no te va a causar, impresión, pero no te va. Ahora, si yo te cuento que el cura me hacía fotos en poses pornográficas, que me hacía esto, que me hacía lo otro, pues bueno, pues tengo que contarlo, ¿no? Es doloroso, pero es más doloroso para las víctimas.
Juan Ignacio Cortés, compañero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por
muchísimas
el libro.
Gracias a vosotros, Elín.
Palabras para llorar, palabras para vivir, palabras para gritar, palabras para morir.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos?
¿Perdón?
Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport, totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Pierna, echas una pierna para Monte, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
¿Pero qué es esto? ¿Qué has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuece en las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Aprovecha las rebajas de Colchonerías Berenguer. Pack colchón de muelles en sacado más canapé abatible de madera por 499 euros. Financialo hasta en 12 meses sin intereses. Tiene 6 tiendas en Madrid y hasta el 10 de marzo un 60% de descuento en primeras marcas. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Sergio Martín Romo, muy
buenas.
No me digas que nos mandan ya WhatsApps, mensajes de voz al WhatsApp desde Japón.
Así nos llegan desde todas las partes del mundo. Es Mary Kondo la que habla.
Sí,
yo
sí.
No sé si está explicando cómo tenemos que doblar las camisetas o está dando las gracias porque ha sido la gran estrella de la alfombra roja de los Oscars.
Bueno, ¿y qué hacía allí? ¿Ordenar los sobres para que no me tira la pata como aquella vez?
Claro, yo creo que sí. Yo creo que ha ordenado... Lo primero que ha hecho ha sido quitarse al presentador de encima.
Ha dicho sobra.
Sobra el presentador.
Bueno,
ha dicho, vamos a organizar esta gala de los Oscars. Muy largos, os vais de mucho tiempo. Entonces, vamos a recortar. No hay presentador este año.
Bien.
Aún así, Mary Kondo nos ha ido muy satisfecha porque se han pasado 18 minutos del tiempo establecido en la gala.
¿Ah, sí?
Pero bueno, bastante ha hecho que normalmente la gala terminaba 6:30, hora española, y hoy a las 5:20 estaba
finiquitada. Todo,
así
ya se habían ido de fiesta.
Yo creo que
todo,
ahí se ha notado la mano de Mary Kondo. Ajá. Las estatuillas estaban todas en su sitio.
Sí.
En el backstage nadie se ha confundido, como decías tú, de sobre.
Nada.
Bueno, ella iba monísima en la alfombra roja con un vestido rosa, así.
Sí.
Lo que yo le he encontrado...
Vestido rosa, así. Ese es nuestro experto en moda. Como ven ustedes...
Así como de un, así. Color, de un color así como agradable a la vista. Es decir, que no es estridente, como es ella. Con motivos, es decir, tenía unos estampados, sí. Que aquí yo le pongo la pega a Mary Kondo.
¿Por qué?
Porque ella es la reina del orden.
Sí.
Y Mary Kondo llevaba ahí como cada estampado lo había puesto en una parte. Estaba un poco salpicado.
Te voy a contratar por
no
una sección de moda. De verdad, ¿eh? Esto eres peor que la crítica de trailers con las películas de cine. O sea, es una cosa.
Eso sí, sonreía, sabía cómo posar. Y ahí ha estado, luciendo palmito, viviendo el éxito de sus libros. Y ahora tiene un programa ella propio en Netflix y todo.
Esto es cómo sacar rendimiento a una a un talk. Fíjate, porque ella ha reconocido muchas veces que ella tiene una auténtica obsesión desde pequeña por el orden, pero
sí,
una obsesión que no le dejaba vivir.
No dejaba vivir, no podía vivir. Ni ella ni los que tenía alrededor, ¿eh?
Exacto, porque claro, tienes una petarda al lado que todo lo tiene que ordenar y es que te pones de los nervios, un poquito de desorden. Bueno, en mi caso, un muchito de desorden es necesario. Bueno, que esta señora ha sabido sacar rendimiento con su método, ha vendido millones de libros, tiene creo franquicias ya, gente
sí,
que
sí,
va por
sí,
ahí
sí,
con el
sí.
método Mary Kondo ordenando cosas. Y hoy en Buenos Días Madrid hemos decidido chafarle el negocio, hacerle la competencia.
Vamos a hacer la competencia, claro, a Marie Kondo, porque queremos estar en la alfombra roja de los Oscar, la edición del año que viene.
Queremos estar todos, incluidos los oyentes, que son los que tienen que aportar esos trucos que tienen para ordenar las cosas que no se han copiado de Marie Kondo y que, oye, dan muy buen resultado, que la compartan con nosotros.
¿Qué truco utilizas tú para tener todo a raya, en orden, en tu vida personal, en tus armarios, en tu vehículo, en tus cajones, Nos lo cuentas. Y si algún truco se te había ocurrido a ti, a Marie Kondo, la querías demandar por plagio, también.
También puede ser. Sí. 628-091-117 es nuestro WhatsApp, que está funcionando desde primera hora de la mañana, para que nos dejéis vuestros métodos de orden. Vamos a acabar con Marie Kondo desde el Buenos Días, Madrid. Bueno, mientras tú estás ahí con los oyentes, yo me voy a ir con Gloria Talavera, que también está con una cosa de esto de ordenar, aunque en este caso hablamos del tráfico.
Ah, muy importante.
Mañana comienzan a funcionar los semáforos de la 5, aunque hoy ya los podemos ver en Ámbar. Mañana también será el día en que se abran las dos nuevas conexiones al Paseo de Extremadura desde la Avenida de los Poblados y la calle Carabias. Uno de esos semáforos va a permitir precisamente esa incorporación y los otros dos, ya saben que se sitúan, tomen nota, en los puntos kilométricos 6,5 y 5,7 kilómetros. En la zona de Batán está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria.
Buenos días, este es el sonido que podéis escuchar ahora mismo en directo desde la carretera de Extremadura. Hay que tener cuidado, que casi me lleva.
Oye, cuidado.
Por delante, que está muy pegado a lo que es la zona de las aceras y de las viviendas. Se reía la persona que me acompaña, que es Sergio Fernández, de la plataforma Campamento Sí, porque dice, pues imagínate, ¿no?, lo que es sentir el autobús todos los días casi en la puerta de tus casas. Y estamos aquí con él para que nos explique, que ha vivido muy de cerca todo este proceso, lo que va a ser esta transformación paulatinamente hasta que se convierta en una vía urbana. ¿Estáis contentos por decir, vamos despacito, paso a paso, pero avances se van viendo llegar, ¿no? De momento ese radar que comenzó a funcionar en periodo de pruebas y que comenzará, Sergio, a multar a partir de cuándo?
Del 16 de abril. El 15 de abril es el último día que está en pruebas y el 16 de abril pues empezará a sancionar a aquel conductor que supere el límite máximo legal de la vía de 70 kilómetros, que es por ahora.
Entre gasolinera y gasolinera, para que la gente se haga una idea. Más novedades, como decías tú, Eli, ya hemos empezado a ver cómo esos semáforos están en amarillo. Es una manera de llamar la atención también a los conductores, que mañana sepan que habrá semáforos también aquí.
Claro, es una manera de ir advirtiéndoles que mañana pues esos semáforos van a empezar a funcionar como funcionan en cualquier otra calle de Madrid.
Más cambios que vamos a encontrar, conexiones diferentes, ¿no?, en varias vías de acceso al barrio.
Sí, se va a dejar de salir por la... Bueno, se va a poder todavía salir por la calle de Padre Piquer, pero se va a facilitar la conexión de la Avenida de los Poblados para no tener que salir por la calle de Padre Piquer, y también la conexión de Carabias en la zona de campamento para poder salir de una manera también más ágil y fluida.
¿Son accesos nuevos que se han hecho?
Sí, son accesos que se han incorporado a esta transformación de la 5 en vía urbana.
Y si alguien ha venido últimamente por aquí, por esta carretera de Extremadura, habrá comprobado cómo hay señales de tráfico tapadas. Yo no sé si tú has podido comprobar qué pone en el interior, porque yo también estoy integrada. Eso va a decir la nueva velocidad, ¿no?, que vamos a tener que adoptar en ciertos tramos.
Pues claro, están tapadas provisionalmente, porque lo que se prevé es que cuando se acerquen los vehículos a los semáforos, no se acerquen a 70 kilómetros por hora, sino que se acerquen a 50. Entonces, esas aproximaciones a los semáforos no tengan que ser tan drásticas como mucha gente planteaba, de que claro, que pasar de 70 a 0, que era una locura. Esos tramos se adecuarán a 50 kilómetros por hora para que los vehículos vayan minorando poco a poco.
¿Pensáis que mañana va a haber mucha gente desorientada o con muchos atascos en esta zona?
Bueno, pues como ha pasado en todas las intervenciones que se han hecho siempre en el tráfico, recordemos en la Gran Vía la primera vez que se cortó con otra alcaldesa, como se planteó en anteriores legislaturas, se dieron problemas de tráfico, atascos, retenciones, que luego a los días se fueron diluyendo. Nosotros creemos que las actuaciones hay que valorarlas una vez hayan pasado unos días, una vez se hayan aplicado y se puedan cotejar de alguna manera, no pensando que va a ser el fin de los días ahora mismo.
Y hemos escuchado escuchado también, Eli, ¿verdad? Esta mañana las opiniones en Onda Madrid de algunos alcaldes, bueno, que están un tanto descontentos de municipios como de Alcorcón, de Villaviciosa Dodón, porque dicen que a partir de ahora esos ciudadanos lo van a tener más complicado a la hora de acceder a Madrid. Por parte de los vecinos de Batán, ¿están satisfechos con esta medida, Eli? Era una medida que ya venían pidiendo desde hace tiempo, se van dando pequeños avances hasta, dicen, ya el objetivo final sería conseguir soterrar esta parte y que los barrios de pues Aluche, Batán, Campamento queden unidos, pero para eso habrá que luchar en los próximos años. No sé si tienes alguna duda más.
No, yo la duda la voy a tener mañana cuando vea a ver qué es lo que qué es exactamente lo que ocurre cuando se descubran esas señales que ya nos avanzabais qué es lo que van a poner. Veremos a ver. Es verdad que seguramente al principio pues se monte su pequeño follón, oye, pero si al final es para bien, pues bienvenido sea, ¿no?
Exacto, la verdad que es lo que esperamos, que las cosas sean para bien y bueno, son cambios que vamos a tener que sufrir los conductores en sus hábitos de día a día, pero que creo que va a repercutir luego en el resto de la sociedad.
Muy bien, pues veremos a ver cómo va la cosa mañana, Gloria, bueno, muchas gracias.
Con este sonido, mañana comprobamos cuál es el martes, ¿vale?
Pues ese que hace ¡yum! Pues seguramente no, será un poquito más
lento.
más de paramos el coche.
Eso es.
Hasta luego, hasta Gloria, luego, adiós.
628-091-117.
Bueno, pues que ya estoy contigo, vale, Martín Romo, y con los oyentes.
Que mañana se van a quedar ahí las pastillas de freno.
¿Tú crees?
Sí, sí, la gente va a apurar.
Ya.
Va a ser el sonido.
Madre mía.
Que he estado haciendo los deberes, ¿vale?
Venga.
Porque claro, no te había escrito cómo se merecía el traje de Marie Kondo.
No, claro que no te claro. Perdona, me lo has descrito como buenamente
un
has podido.
Un rosa así que le
un favorece. Rosa así, como con mira, un estampado para allá. Claro.
Es un rosa palo.
Ah, bueno.
Rosa palo, por lo cual sí. No sirve de fondo de armario, que eso claro, Marie Kondo lo tiene en cuenta. No se va a comprar un vestido de que se tenga que deshacer.
Ya,
para otro,
ya,
otro
no,
momento.
No puede ser.
La diseñadora es Jenny Payham, uh-huh, que es la diseñadora favorita de Kate Middleton.
Ah, mira.
¿Vale? Ese rosa pálido tiene esas lentejuelas que te
tiene
decía.
Lentejuelas.
Repleto de bordados
lentejuelas.
No,
a mí no me habría dicho nada de lentejuelas.
No, que tenía estampado.
Me has dicho un estampado que me
descolocado.
Exactamente. Pues
tiene, lentejuelas. Está repleto de bordados, lentejuelas plateadas, ¿vale?
Ajá.
Tiene un poquito de cola.
Sí.
Que está un poquito así de vestido de gala.
Ah,
para
escote,
ese tipo de
escote,
tiene escote,
sí,
también.
Sí, pero escote como barco.
En triángulo.
Escote en pico.
Eso,
sí.
En pico, es que no me salía en pico porque
sí, sí.
Me estaba fijando
no,
más
si
en
tenía
su corte.
Cuello halter,
no,
escote
yo es
barco.
Me estaba fijando más en el corte, que es que el vestido ahí como se pega al cuerpo lo justo, ¿no? Se ajusta un poquito a la cintura y tiene una falda con un vuelo que favorece a todos los tipos de cuerpo, creo yo.
Pero de,
yo
creo... ¿A quién le estás plagiando la crítica de él? ¿A quién?
Es precioso el vestido, en resumen. Mira, es que tiene así una cola por detrás muy japonesa.
Espera, que estoy mirando, a ver.
Es como un kimono de fiesta.
Ah, sí, está guapa Marie Kondo, claro que sí. Bueno, pues a raíz de esta aparición estelar de Marie Kondo en la alfombra roja, que
yo
nadie
para
me
que
explica
me meto
por
en
qué.
Estos líos.
No tengo ni la menor idea, pero allá tú, oye, es muy dueño de meterte en todos los charcos que quieras.
Por cierto, ni una arruga tiene el vestido, y eso que yo me imagino que Marie Kondo lo habrá doblado.
Sí, mucho.
Mucho, y lo llevaría en su cartera de mano.
Ah, sí, seguramente, a saber, ¿cómo sería esa maleta de Marie Kondo?
Pues no,
una maravilla.
Ella llevaba una cartera de mano, ya está.
Bueno, pues hoy queremos hacer la competencia Marie Kondo y para eso les hemos pedido a ustedes, a vosotros, que nos digáis vuestros métodos para ordenar cosas, vuestros truquillos para ordenar cosas para tenerlo todo perfectamente...
En orden.
En orden.
Vale. Pues mira, Alicia
¿sí?
nos escribe, nos cuenta que ella utiliza cada vez más las bolsas para guardar ropa al vacío.
Sí.
Dice que es
muy
útil,
bien.
Dice, para los abrigos que abultan, la ropa de cama, la colcha, edredones, que solo utiliza la aspiradora ya para esto, para quitar el aire a las bolsas.
A las bolsas.
Sí, porque los Reyes Magos le trajeron un conga, escribe ella. Y la aspiradora se ha quedado para aspirar al vacío. Nada
ah, bueno.
Que
pues
ahora
mira.
Tiene un robot de estos que...
Tiene una segunda vida.
Tiene una segunda vida.
Sí.
Mensajitos escritos, notas de voz, 628-091-117 de Marie Kondo. Vamos a Maripi.
Hola, soy Maripi. Soy hiperordenada. Y la maleta, para que quepa bien, todo lo que son camisetas, ropa así, las bragas las hago rollitos diminutos y lo voy acoplando. Y entonces en un trolley diminuto meto mi vida.
Qué envidia me da Maripi, que es muy ordenada.
¿Muy ordenada?
Yo siempre he tenido mucha admiración por la gente muy ordenada, porque yo soy muy desordenada.
Pues estuve tomando nota.
Pero lo de hacer rollitos y ir como un Tetris,
claro,
ir encajando la ropa dentro de la maleta, todo yo cada vez lo hago más tarde.
Sí, 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 ella encuentra todo. Maripi, muchísimas gracias por dejar esa nota de voz. Raquel nos cuenta que su chico viaja mucho por trabajo y que le tiene prohibido que se traiga los jabones, cremas y muestras de los hoteles. Dice que al final se quedan en el cajón acumulado y ocupan mucho espacio por los siglos de los siglos. Entonces, para tener en orden el cajón del baño, ella le tiene prohibido a su marido que se traiga muestras.
Vale, bien, me parece bien.
Notas de voz. Mensaje que nos dejan a dúo, Irene y Domingo.
Hola, soy Irene.
Y Domingo desde Alpedrete.
Y aprovechamos para felicitar a nuestra amiga Patri
del Mercadona de Moral, que cumple 40 años.
Por cierto, es muy desordenada y la vamos a recomendar el libro de
Marie Kondo, para que esté ordenadita y súper bien para toda la vida.
Oye, pues nada, Patri, ¿de dónde he hecho? Mercadona.
Mercadona.
Sí, bueno, pues oye, que muchas felicidades, que ya sabes que te va a caer el libro de Marie Kondo.
Y que se ponga a aplicarlo.
Exactamente.
En su vida, en su trabajo, donde quiera.
Es difícil, ¿eh? Te lo digo porque yo lo tengo y yo me he dicho, voy a ponerme con el método Marie Kondo. Pero es que claro, es que te dice que lo tienes que tirar todo y hay cosas...
Pues mira, no sé si coincides con Abel, que nos ha escrito una nota de voz, de un mensaje escrito. Dice que para ordenar, que sigue al pie de la letra el Marie Kondo, sí, que tiene el libro, pero que todavía no he dado el paso de hablar con mis prendas de vestir. Dice, ella dice
Marie
en el libro...
Marie Kondo habla con las prendas de vestir y esta parte del libro no
pues
ha llegado.
Mira, ¡spoiler! ¡Spoiler!
¿No ha llegado?
A ver, la gente que no, que se vaya a leer el libro...
Que no escuche.
Que no escuche.
Pues estamos haciendo un pan con unas tortas. Más vale hacer spoiler que no nos escuchen, que somos una radio.
Escuchad, os ahorráis muchas páginas.
Vale.
Y hay muchos libros que leer.
Perfecto, dice, habla con la ropa.
Ella dice que hay que hablar con los calcetines.
¿Y qué conversación tienen dos calcetines?
Pues nos cuenta Abel, que yo no lo he leído, ¿eh? Dice que hay que agradecerle a los calcetines el uso que nos han dado y que hay que despedirse de ellos.
Bueno.
Dice de los calcetines o de cualquier
prenda. O de cualquier prenda.
Dice, sí, sí,
sí, sí.
Pero da igual. Dice, porque el método funciona si haces todo según explica el libro. Dice, aunque tenga sus rarezas, yo lo hago.
Pues bueno, pues está bien, está bien. De momento no estamos haciendo la competencia Marie Kondo, sino que le estamos vendiendo el libro. Pero vale, bien.
Claro, ya estamos buenos.
Ahora,
hombre, no.
Qué bonito es el libro de Marie Kondo, pero aquí se trata de chafarle el negocio a Marie Kondo.
Ya, pero él se lo ha chafado porque no habla con los calcetines.
Ah, bueno.
628-091-117.
Fernando, ¿qué hace Fernando para tener todo ordenado? Pues hay que darle al play.
Venga.
Es muy fácil ordenar, solo hay que seguir un truco. Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio.
Mira, esto es así, cierto. ¿Cuál es el problema? Que tenemos muchas cosas y no hay sitio para todas. Entonces siempre aparece ese cajón.
Sí.
Ese cajón.
Que devora todo.
Todo. O sea, tú abres el cajón de los cachivaches y ahí encuentras cinta de embalar, tijeras, destornilladores, cuatro pilas que no sabes nunca si están usadas o no.
Es verdad, luego también
trozo
aparte
cuerda.
Un trocito de cuerda, sí. Alguna pinza, como decías tú, sí. de la ropa.
Sí, sí, sí.
Te aparece a lo mejor esto para pedirle al Telepizza.
Sí, exactamente. ese cajón que tiene todo el mundo y que Marie Kondo, en fin, le crea sarpullido, ¿no? Esto no hay quien lo arregle.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Juanma también nos cuenta que él es de enrollar todo de la maleta, que aprovecha todo el espacio, hasta el interior de los zapatos, que utiliza las fundas de gafas para meter los cables de los cargadores de los y los auriculares de
mira,
de
qué
los
buena
cascos.
Idea.
Mira,
sí,
las
señor.
Fundas de gafas, cables de los cargadores y también los auriculares.
Muy bien.
Gema, que le gusta ordenar las toallas en el armario, el método que utilizo es el de tallas y colores. Dice, todas las toallas del mismo en el mismo lugar, por colores, empezando por el blanco y terminando por el azul. Entre medias, el resto colores. Y Manuel dice que para colgar los vaqueros en el armario, para que ocupen menos, que con las perchas, utiliza los ganchos de las cortinas de la ducha.
Sí.
Y los cuelga por las presillas.
Yo eso lo utilizo para los fulares.
¿Los fulares?
Sí. pones ganchos de colgar la cortina de la ducha, todas en una percha, y de cada gancho cuelgas un fular. Y al final tiene 20 fulares en una sola percha.
Ajá. Pues aquí cuelgan los vaqueros. Los vaqueros.
Yo los vaqueros los enrollo. Y los hago como una bolsita. Sí.
¿Cómo?
Con un método de enrollar vaqueros.
Ah, vale. Y luego los pones...
Luego te quitas los vaqueros, te enseño cómo se enrollan.
Vale, vale.
Atención, Eli Truco.
Creo que los vaqueros no me los voy a quitar hasta el 29 de abril.
¿Que no te los vas a quitar hasta el 21 de abril? ¿Pero qué pasa el 21 de abril?
Que enseñó los calzones.
Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, pues aprovechando, pero qué poca fe en ti mismo tienes.
No lo voy a conseguir, por eso estoy de cachondeo.
Bueno, si no lo consigues, pues mira, aprovechamos las dos por uno. Yo te enseño a doblar los pantalones mientras tú estás en calzones.
628-091-117.
Ruth dice, por favor, que alguien le dé algún truco para ordenar mi escritorio, el del portátil.
Ya.
Eso yo me imagino que eso será que vayas eliminando iconos.
Sí, seguramente.
Ricardo dice que él no tiene cajón en casa de ese de cachivaches.
¿Ah, no?
Él tiene una lata grande de metal donde vamos echando todo lo que se nos queda por encima de la mesa. O no sabemos dónde guardar.
Ya.
Dice, cuando está lleno, hay que vaciarlo y lo que no vale, a la basura.
Pues mira, me lo voy a aplicar.
Elena nos ha dejado nota de voz para contarnos ella cómo ordena su día a día.
Hola, me llamo Elena y mi truco para ordenar es básicamente que llevo una vida muy organizada, cumplo con mis rutinas y al fin y al cabo todo eso te hace tener un orden respecto a todo.
¿Ves? A mí esto me da mucha envidia, lo de la rutina. Gente que hace todos los días lo mismo, se preocupa, en fin, tiene un esquema mental perfecto, no como el mío, que es un caos. Tengo un esquema mental un poquito desquiciado.
Hay que entrenar. Yo creo que aparte de ir anotando los trucos, hay que ir entrenando poquito a poco. Eso es como quien quiere correr la media maratón de repente... Pues si queremos ser ordenados, habrá que ir poquito.
Ya, pero es que
de 10 kilómetros...
Llevo unos cuantos años así, desde que nací.
Elisa dice que para ordenar toda la bisutería...
Sí.
Dice, y luego pone, y joyería, jeje.
Sí.
Dice que utiliza las bandejas para los cubitos de hielo.
Ah, mira qué buena idea.
Dice que es una excelente opción, dice, para tenerlo ahí en el cajón.
Pues está muy bien. Esto también me lo voy a apuntar. Pero mira, me ha parecido una idea estupenda.
Yo como no
cubitos
uso,
de hielo. No. ¿Qué no usas? ¿Bisutería y joyería?
Claro,
o cubitos,
digo, caben
de hielo
ahí. No, los cubitos... Pues tampoco, las cubiteras no.
Pues mal vas tú, ¿cómo soy vas más, a ordenar tus
soy más
tus
de la bolsa la bolsa de chino, de hielo.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Pues me ha gustado.
Pero
la idea está.
Caben anillos y
claro,
cosas.
Claro,
ah, vale,
claro,
vale,
claro,
es lo que
claro
yo quería
que
saber.
Caben.
¿Vale? ¿Qué hace Rosa? Pues vamos a escucharlo, ¿no?
Venga.
Lo poniendo por zonas las cosas. Y tú tienes, vamos a poner, yo, que tengo botes de lejía, de amoníaco y tal, y lo colocando por colores y por formas. Porque, claro, las dos cosas juntas no pueden estar colocadas.
Fíjate. Si
el amoníaco y la lejía no pueden ir nunca colocadas
amoníaco
juntas.
Y lejía
siempre
no
una
puede.
Tiene que estar en una estantería y otra en otra.
Bueno.
Y luego, como eso, pues todo depende de lo que tú utilices, jabones de una clase o jabones de otra. Si tienen amoníaco, con el amoníaco, y si son normales, pues normal.
Madre mía,
por lo
qué
demás,
trabajo.
Pues todo igual.
¿Ah, qué trabajo?
Todo igual.
Claro.
Por
bueno,
tamaño
pero por,
los,
y colores.
Y utilidad.
Y componente.
Para que no te confundas.
Esto aquí hay que hacerse un gag de empresarial, es decir, ¿cómo organizo yo esto? Pero bueno.
Mira, Sara dice que ella utiliza las fundas de almohada para guardar dentro el juego de cama entero.
Ah, pues mira.
Y así lo tiene todo organizado.
Está muy bien, porque yo
me imagino...
De la... Sí, yo cada vez que me coge un juego entero, cada sábana es de una manera. Porque es pues mira, otra cosa que me voy a apuntar. No sé si me voy a volver a
y esto me lo voy a apuntar
todo,
porque
y no
yo...
gracias a Marie Kondo.
Porque yo tengo el canapé que parece una leonera.
¿Por qué?
Porque yo voy soltando los juegos de sábana así... Bien lavaditos y eso, pero que luego se me mezclan todos.
Ay, pues ahí estamos, dentro de la funda de almohada.
Dentro de la funda
muy
de almohada,
buena idea.
Lo vamos doblando.
Vale.
Vale. Y Jaime nos cuenta que él utiliza los ganchos adhesivos que se venden para colgar y que se pegan en la pared, para colgar cosas, que él los utiliza para pegarlos en las puertas de los muebles de la cocina por dentro.
Sí.
Que los pone de tal manera que le sirven para encajar las tapas de las sartenes
sí,
y cazuelas.
Pues claro que sí, dos arriba y uno abajo. Al revés, dos abajo y uno arriba.
Pero eso no se te sale disparada.
¿Qué va? ¿Cómo se te va a quedar si pones dos ganchitos abajo y uno arriba, como un triangulito?
Ya, con los ganchitos.
Metes ahí la tapa y no se te cae.
Bueno, Saúl dice que él es de la teoría del caos, Eli.
Bienvenido.
Hay orden en el desorden.
Colega.
En el desorden, sí.
No, eso es verdad, ¿eh? Los desordenados sabemos perfectamente dentro del desorden dónde encontrar las cosas. A ver, ¿qué te pasa?
Rubén.
¿Qué le pasa, Rubén?
Dice que cree que va a hablar con sus calcetines.
Que va a contarles algo.
Que les va a dar las gracias por transpirar también.
Oye, mira, si te ahorras el psicólogo, pues habla con los calcetines o con, en fin, con la camiseta, con el pijama. ¿Puedes hablar con el pijama todas las mañanas?
Y luego es que tengo una oyente que estoy esperando que me ponga su nombre.
Sí.
¿Qué me ha escrito? Yo no sé cómo lo hago, es de forma natural.
Sí.
Pero mi suegra traía a sus amigas a ver mis armarios.
Pero bueno, pues que se dedique. Ahora está muy bien pagado esto, ¿eh? De llamar a una persona que te organice la casa.
Ajá.
Los apóstoles de Marie Kondo.
Claro, sí,
esto.
Sí.
Y te cobran un pastizal por venir a ordenarte. Eso, te lo dejan impoluto. ¿Qué ocurre? Que los que somos desordenadas automáticamente lo desordenamos. Uh-huh. Y hemos gastado el dinero tontamente.
Tontamente. Sí. Dice que Silvia dice que ella lo que hace es que se prepara todo la noche anterior. Que así evita buscar los calcetines.
Sí.
Revolver los cajones y dejar todo revuelto por las mañanas y tener que colocarlo.
Bueno.
Es una cosa de orden.
Pues también, si no, le tienes que empezar a llamar al calcetín, que te venga a despertar.
Mira, nos escribe Luis, dice, yo como tengo ropa de cuando estaba más llenito,
sí,
y ahora mismo no me vale porque ha adelgazado, la guardo en perchas que llevan varios pantalones, varias chaquetas, varias camisas, varios anoraks, y con el sitio de una percha en el armario tienes varias piezas que nunca se sabe si al día de mañana te pueden volver a valer. Economía de aprovechamiento por lo que pueda pasar en el futuro. Dice que suelo ser muy ordenado.
Pues esto Marie Kondo dice que hay que tirar. Todo lo que no te vale hay que tirar. Y además, pues mira, no puedes engordar. Ya no puedes engordar. Si tiras todo,
Luis, disciplinado.
Vale. Muy bien, pues venga, que yo creo que con esto ya está. Si hace falta segunda parte.
Mira, Juan dice que utiliza las anillas de las latas de Coca-Cola y las cervezas para hacer dobles perchas.
Sí.
Que las mete por el enganche de la percha y la anilla cuelga la segunda. Ajá. Y ocupa menos espacio en la barra.
Pues también es una buena idea, claro que sí. Oye, si todavía, en fin, vamos a recopilar historias de los oyentes, vamos a editar un libro.
Claro.
Y a la guerra con Marie Kondo.
Claro.
Y el año que viene a la alfombra roja.
Ah, sí, hombre de cabeza.
Vale.
Al Dolby Theater.
A ver si me pongo, no te lo voy a preguntar a ti porque me mandarás a por un vestido de aquel color con un escote de aquella manera, con un estampado.
En pico.
En fin, en pico. Madre mía.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Libros por un tubo. Concurso de microrrelatos.
Reparas por primera vez en ese objeto que siempre estuvo en tu habitación. De pronto descubres que puede revelarte historias infinitas.
Hola,
Recordaros que Libros por un Tubo y Onda Madrid espera con los brazos abiertos y las gafas en ristre vuestros microrrelatos.
Dejo un mensaje. Mis besos, mojados de ti, alimentan.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Máximo 25 palabras, los miércoles a la 1:15 de la tarde en Buenos Días Madrid.
O lo que quiera que sea que esté pasando.
Nuestro teléfono, 910 30 63. 910 30 63.
Bueno, habrá algún oyente que escuche esta musiquita y diga, pero ¿qué día es hoy? ¿Ya es martes? No, es lunes. Sí, efectivamente, en nuestra sección los alcaldes también son humanos, va los martes, pero como mañana los de las 10 de Buenos Días Madrid vamos a estar haciendo el programa en directo desde la Universidad Complutense, desde la Facultad de Ciencias de la Información, hemos decidido adelantar la sección porque no podíamos prescindir de nuestro alcalde semanal. En este caso, Nieves Ortiz, buenos días.
Buenos días.
Le toca el turno de pasar por esta sección al alcalde de Sevilla la Nueva.
Y hasta allí nos vamos. Fíjate, está a 38 kilómetros de Madrid, la mayor parte del municipio pertenece a la cuenca del Guadarrama, la brezan Villanueva de Perales, Brunete, Villaviciosa de Odón, Navalcarnero y Villamanta. Lleva su nombre en homenaje a su promotor, Antón Sevillano, de apellido y de origen, andaluz. Fue quien fundó el primer concejo de lo que eran caseríos dispersos. Tras pleitos y sentencias, entre otros, con el conde de Chinchón, se acabó refundando 10 años más tarde con solar para la iglesia y tierras de labranza para sus vecinos. Actualmente hay más de 9.000 residentes, los sevillanovenses. La mayoría se emplean en el sector servicios. Hay un polígono industrial, pero muchos se desplazan fuera del municipio a trabajar. La amplia oferta natural permite rutas a pie o en bicicleta, incluso circuitos de la salud. Su día grande, el 14 de septiembre, rinde honores al Cristo del Consuelo, donde no puede faltar la procesión, las vaquillas, la verbena, las comidas populares con una tradicional chuletada. Y sepan que existió una Sevilla la Nueva en Jamaica. La fundó un lugarteniente del hijo de Cristóbal Colón en 1509 y con el devenir de los siglos el asentamiento fue cubierto por la naturaleza.
Pues el alcalde de Sevilla la Nueva es Asensio Martínez Sagrar. Alcalde, bueno, no, perdón, que en este caso no saludamos al alcalde, saludamos a Asensio. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días a todo el equipo de Onda Madrid.
¿Sevillanovense o no?
Sevillanovenses.
¿De siempre?
Sí, bueno, yo llegué como otros tantos vecinos en el año 81, de la vecina Móstoles, y bueno, pues me considero sevillanovense de adopción, pero de sangre, porque es toda una vida allí, excepto unos años que estuve trabajando fuera de la Comunidad de Madrid, pero bueno, el sentimiento es el que tenemos. Somos una gran familia de 9.300 habitantes y somos sevillanovenses.
Es verdad que muchísimos de los habitantes o de los vecinos en estos momentos de Sevilla la Nueva no han nacido en Sevilla la Nueva.
No, la gran mayoría o bien procedemos de Móstoles o bien de Alcorcón, y en estos últimos años pues más de municipios del oeste, como puede ser Pozuelo, La Roza, Boadilla. Gente muy joven, no en vano somos el quinto pueblo más joven de la Comunidad de Madrid, que vienen pues buscando tranquilidad, de proximidad a la ciudad de Madrid y un municipio pues donde vivir pues sea lo más fantástico posible, y así en ello estamos.
Hombre, tranquilidad tiene mucha Sevilla la Nueva. Tiene otras muchas cosas buenas, pero tranquilidad fundamentalmente, sí. y no está nada lejos de Madrid.
No, la verdad que a 38 kilómetros, 30 minutos en vehículo, 35 minutos en autobús en condiciones normales, pues yo siempre me complace decir que somos un municipio privilegiado, que tenemos el 100% de nuestro término municipal protegido, y a 38 kilómetros de Madrid, pues francamente no todos los municipios pueden decir esto. Un municipio que apuesta por la sostenibilidad, por la conservación del medio ambiente, por nuestra gente joven, y un municipio en definitiva pues que invita a residir y a visitar.
Bueno, hasta ahora está hablando el alcalde, como ustedes pueden comprobar, pero en este caso nuestra sección lleva por título Los alcaldes también son humanos, porque queremos conocer a la persona, y en este caso queremos conocer a Asensio Martínez Agraz. Asensio, ¿cuántos años de edad, quiero decir, si se puede decir?
De la prolija generación.
Es muy joven.
De la prolija generación del 76, 42 años.
Ajá, de la generación de la Constitución.
Efectivamente.
¿Qué recuerdas de tu infancia?
Pues una infancia muy bonita. Yo recuerdo cuando iba a comprar la leche a Carmina, siempre lo digo, es una buena vecina del municipio. Recuerdo cuando iba, mi madre me mandaba a comprar jamón llora a Isabel, al antiguo Spar. Una infancia en un colegio que estábamos 50 niños apenas, o sea, una infancia pues todo el día en la calle, ¿no? En el cual tu madre te llamaba e ibas a casa y bueno, pues una
y todas las vecinas te vigilaban, además,
sí,
¿no?
Era difícil.
Estos lugares donde las madres dejan a los niños tranquilamente en la calle porque todas vigilan a los niños de todas,
y no,
¿no?
podías cruzar la carretera, que eso también me acuerdo, bueno, pues y no había tráfico en aquellos años 80. Pero la verdad que una infancia muy bonita por las calles y plazas y campos de Sevilla la Nueva.
Bueno, pasa el tiempo del colegio y uno tiene que decidir un poco qué es lo que va a hacer de mayor.
Pues sí, efectivamente, pasa la época del colegio, del instituto, que íbamos a la vecina Navalcarnero, y bueno, pues tuve también la gran fortuna de poder cursar estudios universitarios en la Universidad Autónoma de Madrid, una gran universidad con fantásticos profesores, y bueno, pues ya en el momento que iba a hacer la tesis y tenía la beca para hacer el trabajo de investigación, me salió una oferta de trabajo en la provincia de Huesca, donde mi familia materna. Y bueno, pues decidí no seguir por la vía universitaria e incorporarme ya al mercado laboral.
Eso es importante luego a la hora de ejercer como alcalde, ¿verdad?
Pues hombre, yo creo que es muy importante. Hay que tener, conocer el sector privado, el sector público, tener unos conocimientos bases que te permitan establecer lo que es tu gestión y tu hoja de ruta y tus aspiraciones como gestor público.
Bueno, ¿y cuándo aparece el gusanillo de la política?
Pues tengo que reconocer que ya de adolescente era un poco inusual, porque me gustaba ir a los plenos cuando estaba don Ángel Batanero, que fue un alcalde que estuvo 20 años de alcalde, sí. Y ya me gustaba ir a los plenos, ya tenía sentimiento por esa posibilidad de hacer cosas por los demás, y bueno, pues ya fue en el año 2007 cuando me incorporé como concejal. Y a partir de 2015, pues la gran fortuna de poder ser alcalde del municipio.
Bueno, ahora se habla mucho de algunos políticos, de algunas políticas que están dando ese paso, que es de pasar de la política autonómica a la política nacional. ¿En algún momento has tenido tentación de pasar de la política municipal a otra política?
Pues yo, francamente, es que hago lo que más me gusta en la vida, que es ser alcalde de mi municipio y de avanzar en muchas cuestiones que, al fin y al cabo, redundan en la mejora de la calidad de vida de todos los que residimos en el municipio. Yo, particularmente, estoy muy feliz en Sevilla la Nueva. Creo que es muy estimulante ser alcalde con nuevos retos, con nuevos proyectos, y la verdad que no lo he valorado ni creo que lo valore en un futuro.
Bueno, hay quien dice que los alcaldes son los políticos menos políticos de todos, ¿no?
Pues yo creo que sí. La verdad que el alcalde... Buscamos, como no puede ser de otro modo, el interés general, pero estamos a pie de calle, estamos en contacto permanente, y más y ahora con las nuevas tecnologías, con nuestros vecinos, y más que alcalde, yo pues ante todo soy vecino, soy persona, y como tal pues creo que debemos de comportarnos.
Supongo que, claro, en la oposición habrá gente de toda la vida también de Sevilla la Nueva, es decir, claro, cuando hablamos de municipios muy pequeños, al final todo el mundo se conoce, y casi todo el mundo, no voy a decir todo, pues no vamos a mentir, pero casi todo el mundo, hombre, pues tiene una cierta relación de amistad o de conocimiento. Claro, pasar de no estar en el ayuntamiento a estar en el ayuntamiento y seguramente rodeado de mucha gente que se conoce pues desde niños, no sé si es más fácil o más difícil.
Hombre, tienes que tomar decisiones que no son fáciles cuando buscas, pues como hablábamos, el interés general. Pero bueno, yo me puedo decir que estamos en una situación de minoría política, pero aún así hemos sacado los cuatro presupuestos adelante buscando el apoyo del resto de partidos, porque cuando gobiernas un municipio de 10.000 habitantes, como es el nuestro, pues yo creo que el interés general es que es algo elocuente, o sea, no cabe en ideología, sino bueno, pues con matices sí, pero las necesidades son evidentes, y como tal trabajamos todos los grupos por mejorar nuestro municipio, y la verdad que pues tengo que agradecer esa parte, esa oposición constructiva uh-huh. que tengo en el municipio.
Bueno, y hablaba un poco del tema personal también, ¿no? Sí. Porque claro, uno se encuentra en el pleno del ayuntamiento discutiendo a lo mejor una medida determinada, una cuestión determinada con la oposición, pero resulta que es que al de la oposición le conoces toda la vida y él luego a lo mejor uno se tiene que ir a tomar un vino con él. No lo sé, ¿eh?
Bueno, yo francamente es que una de las premisas que tengo desde que entré de alcalde es que yo los amigos también reconozco que los tengo de puertas afuera. Yo voy allí a hacer una gestión lo más profesional posible y la verdad que en ese sentido no hay problema. Sé que una decisión se toma con todas las consecuencias, sea amigo o no sea amigo, siempre buscando pues la ecuanimidad y el interés general del municipio.
¿Qué familia tiene Asensio Martínez Agraz?
Bueno, pues yo tengo un nene de 10 añitos que juega allí en el club de baloncesto, que va al colegio donde fue su papá hace 30 años.
Bueno, hay que decir que su papá, ¿cuánto mide su papá?
1,93.
1,93, o sea que niño apunta maneras, ¿no?
Apunta maneras. Y bueno, pues intentándole trasladarle pues que una vida pues normal de niño y bueno, pues también tengo la fortuna de contar con una excelente pareja y mi mamá vive también ahí en el municipio y bueno, pues intentando congeniar lo que es la labor profesional, que siempre es muy difícil, con la labor personal. Yo sé que eso queda muy oculto siempre a la sociedad, pero cuando estás en política y te dedicas full time, como en mi caso, para atender y mejorar la necesidad de los vecinos, pues hay que reconocer que cuesta.
¿Cómo es un día cualquiera?
¿Un día cualquiera?
¿Desde que suena el despertador?
Bueno, pues depende de si practico deporte o no, porque hay días que me gusta madrugar, yo la verdad es que soy de dormir poco. Puede que me levante y tenga la gran fortuna de ver amanecer corriendo por nuestros campos, nuestros caminos, me pego una buena ducha, voy con la cabeza ya en orden y bueno, pues afrontar lo que es el trabajo de ayuntamiento propiamente, tanto con proyectos, con los trabajadores municipales, como con vecinos que demandan nuestros servicios. Y luego, bueno, pues por la tarde sí que me gusta, ya dentro de la serenidad que un ayuntamiento te permite, pues llamar a vecinos que no has podido por la mañana, ir a visitarles personalmente y, bueno, sobre todo estar en contacto con la ciudadanía, que es, al fin y al cabo, a través de sus críticas, quien te dice dónde tienes capacidad de mejora.
Nos hemos saltado toda la jornada, ¿eh? Hemos hecho trampa. A ver, ¿desayuno en casa o en un barecito al lado...?
La verdad que no soy cafetero, tengo que reconocer que desayuno unos cereales en casa, un zumito de naranja, y me cojo mi bici o mi moto y me voy al ayuntamiento.
¿Quién lleva al niño al cole?
Lo lleva su mamá.
¿Su mamá? Sí. ¿Y quién lo recoge del cole?
Pues en alguna ocasión el padre, pero también en el hueso de los días la mamá.
Bueno, ¿visitamos mucho el mercado o no visitamos mucho el mercado?
Hombre, yo ayer mismo compré unos aguacates divinos en nuestro mercadillo.
¿Ah, sí?
Porque bueno, pues me gustan mucho las ensaladas y en casa comemos mucha fruta. Y los domingos tenemos un mercadillo fantástico en torno a nuestras tres plazas. Y sí, me gusta pues comprar en el comercio de nuestros vecinos, porque es que son nuestros vecinos,
claro.
Y consumir en ellos y dejar el dinero el máximo posible en el municipio.
Bueno, esto del mercadillo, yo soy una apasionada de los mercadillos, así que me voy a apuntar el de Sevilla la Nueva. ¿Cuándo es?
Los domingos.
Todos los domingos.
Todos los domingos, en torno a tres plazas fantásticas, a una hostelería radiante, pues cualquier persona puede visitar nuestro mercadillo, que ofrece diferentes servicios, y bueno, pues compaginar esa labor de compra con consumo en la hostelería y disfrute de nuestras plazas.
¿Dado a pensar en el futuro a largo plazo o no? ¿O día a día?
Pues francamente, cuando eres alcalde, por lo menos mi experiencia es que vas... O sea, tienes que tener una hoja de ruta, saber dónde quieres llegar, ser ambiciosos, entiéndase el término, por tener una programación a largo o medio plazo, pero el trabajo del día a día, bueno, pues es el grueso de las actuaciones que realiza un alcalde.
¿La política es un lugar de paso o es el lugar donde quisieras jubilarte?
No, yo tengo muy claro que esto es un lugar de paso, que está unos años. Y máxime la actualidad, el contexto social que tenemos, que la política en parte se ha convertido en una trituradora de personas muy válidas, pues yo estoy convencido que cuando estás te tienes que volcar y bueno, dar lo máximo de uno y de tu equipo, y bueno, es un tiempo determinado y bueno, pues afrontar nuevos retos personales y ya. Y a disfrutar de otras cuestiones, que la vida pues es una maravilla poder disfrutarla en sí.
Pues sí, lo de la trituradora de personas lo estamos escuchando mucho últimamente y da mucha pena, porque al final hay muchísima gente con vocación política, con vocación de servicio a los demás, que en fin, a lo mejor se está retrayendo un poco cuando se escucha a los que estáis en activo. Asensio Martínez Agraz es la persona que está detrás del cargo de alcalde de Sevilla la Nueva. Escuchamos juntos las noticias y después seguimos charlando un poquito y vamos con el cuestionario de Vives Ortiz.
Fantástico.
Perfecto, pues llegan las noticias a Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Después volvemos.